si abrís la página de Cancillería Argentina, la nota destacada, la nota principal es triunfo de la diplomacia argentina. Por primera vez en cumbre birregional, la Unión Europea y la CELAC adoptan moción sobre la cuestión de Malvinas. Vamos a conversar sobre esto y sobre algunas cuestiones más con Eduardo Aguirre. Él es un especialista en política internacional de nuestra provincia. Si no lo conocés, yo creería que sí, que estás al tantísimo de quién estoy hablando. Y bueno, le damos la bienvenida en esta tarde de Pública y Popular. ¿Cómo andás, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Quería decir dos cosas. En primer lugar, saludarlos en este día muy especial.
Sí.
Y en segundo término, disculparme ante la audiencia por no poder estar en el piso por circunstancias que tienen que ver con mi estado de salud actual que me lo impide.
Bueno, ya hechas las dos aclaraciones y por supuesto igual vamos a poder conversar bien por teléfono, no hay ningún problema. Hoy no están fallando las líneas. Hoy, fallan en general, pero hoy no están fallando.
Sí, hoy todavía no.
Todavía no. Eduardo, bueno, feliz día del amigo también y del pampeano, que claro que sí. Contanos entonces, bueno, ¿cómo analizás vos esto que sucedió entre la Unión Europea y la CELAC y que Cancillería considera un triunfo diplomático?
Sí, sin duda, desde el punto de vista declarativo, es un triunfo muy importante para la Argentina porque es la primera vez que estos dos organismos se expiden de una manera tan categórica con, por supuesto, el muy mal talante que exhibe Gran Bretaña frente a semejante manifestación. Entonces me parece que desde el punto de vista político y diplomático esto implica, a primera vista, un paso adelante en la larga lucha por la recuperación pacífica por nuestras Islas Malvinas. Uh-huh. Lo que pasa es que a mí, y la verdad que no quiero establecer suspicacias sobre esta reunión, pero que, les decía, la verdad es que a mí me preocupa un poco el tenor que ha tomado este cónclave entre la CELAC y la Unión Europea. No solamente porque la CELAC en este momento es un conglomerado bastante heterogéneo, de miradas políticas en función de cuáles son las distintas direccionalidades que tienen los diferentes gobiernos, por una parte, sino porque la Unión Europea está viviendo un momento muy, pero muy especial, sobre todo a partir de la guerra entre Rusia y la OTAN, para decirlo sin eufemismos. Entonces, creo que allí se juegan algunos aspectos que son centrales, que a mí me parece que valdría la pena analizar, porque tienen que ver con esta reunión. Y en segundo lugar, porque me da la sensación que en el caso de la Unión Europea hay una suerte de avanzada que queda cada vez más clara en el sentido de tratar de impedir cada vez con menos sutileza que América Latina, y a nosotros nos pega muy directamente, pueda desarrollarse a partir de la exploración y explotación de sus recursos naturales. Digo esto porque todos sabemos que el primer mundo está afanado, está trabajosamente implicado en lograr nuevas formas de energía alternativa y que, por supuesto, los países excéntricos como el nuestro no van a alcanzar ese adelanto en el mismo término. Por lo tanto, es evidente que esto encierra un nuevo intento por establecer mayores diferencias todavía entre lo que podríamos decir el centro del mundo y los países que podríamos llamarnos, yo dije excéntricos, podríamos decir periféricos, yo prefiero excéntricos. Entonces me parece que esto también es otro dato importante porque es objetivo, es material. Y creo que tiene una trascendencia indudable y que se refleja no solamente en estos intentos del primer mundo por mantener la primarización de las economías latinoamericanas, sino también en el hecho, que me parece un dato crucial, de condenar la invasión, pongo acá comillas, después si quieren lo discutimos, de Rusia a Ucrania. Aquí esto también es algo declarativo, porque es seguro que los países como el nuestro, que países de envergadura media, van a condenar lo que sea necesario condenar, pero seguramente después van a seguir haciendo una política pendular en la medida en que sus intereses nacionales se lo permitan. Justamente en un momento donde la cuestión nacional vuelve a emerger y comienza a disputarle terreno a lo que llamamos el posmodernismo o la globalización. No sé si me entendí mucho.
Sí, estamos entendiendo tal vez los intereses tras bambalinas que tienen todas estas declaraciones o esta búsqueda de acuerdos.
Sí, sin duda. Y además, para América Latina, que tuvo un momento de desahogo durante el gobierno de Trump, el momento que estamos viviendo ahora es un momento particularmente sensible. Estamos recibiendo presiones por parte de los demócratas cada vez más ostensibles, con visitas de los máximos jefes militares, con insinuaciones, por así decirlo, de manera elegante, de parte de la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y esto ocurre en toda la región, e insisto, la región es muy variopinta en su direccionamiento político. Hoy por hoy no podemos hablar de la misma manera que hablábamos en la primera década del tercer milenio. Uh-huh. No estamos viviendo la misma realidad y probablemente no la volvamos a vivir.
Uh-huh. Eduardo,
otra cosa que a mí...
Yo quería hacer una puntualización acá. En términos diplomáticos, en términos diplomáticos también, ¿cuál es la significancia de que el documento diga que Malvinas es un territorio en disputa y no territorio de ultramar europeo?
A ver, es un territorio en disputa, es interesante. Hay una disputa y la Argentina la quiere saldar en los foros internacionales que se supone deben actuar en esos casos. Sabemos también que esos foros no han actuado en esos casos. Y retomo otro costado posible para esa respuesta, que tiene que ver con una doctrina que desde 1904 viene esgrimiendo el principal socio de los Estados Unidos, que sigue siendo el Reino Unido de la Gran Bretaña, en el sentido de que Estados Unidos tiene una disputa histórica e insalvable con Eurasia, algo que repitió Henry Kissinger en los años 70, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí en los años 70. Todos sabemos de quién hablamos cuando hablamos de Henry Kissinger y qué representó en el mundo, ¿no? Algunas cosas fueron muy graves, las que protagonizó desde su posición privilegiada dentro de la política norteamericana. Y lo que Kissinger decía, y esto me parece que es central, es que no hay ninguna posibilidad de que Occidente, particularmente los Estados Unidos, tampoco Inglaterra en su momento, o el Reino Unido, mejor dicho, como lo decía, pero fundamentalmente en el siglo XX, Estados Unidos pueda admitir que Eurasia, que va desde Bretaña hasta China, para que nos ubiquemos, pueda aceptar un dominio que se contraponga al de Estados Unidos o que se contraponga al de Occidente. ¿Por qué eso? Convertiría, y esto puede ser paradójico y extraño, a Estados Unidos en una isla a la ribera de Eurasia. Uh-huh. Algo de esto también planteó Alexander Dugin, el filósofo ruso que es muy, muy conocido ahora, cuando intentó con éxito revivir la noción de euroasiática, la noción de Eurasia. Y en el caso de Malvinas y la Argentina, Lo que habría que tener en cuenta es que es un territorio en disputa, pero no es un territorio en disputa solamente con el Reino Unido, sino que es un territorio en disputa desde el punto de vista geopolítico, porque forma parte de un rombo en el que también intervienen islas fundamentales, cuatro islas fundamentales en el mundo. Una de ellas está frente a Chile, a 3.000 kilómetros, pero frente a Chile. Son las famosas islas... es la memoria, supongo que será.
Ahora vienen.
Ahora bien. Entonces, es un territorio en disputa, pero no solamente entre Gran Bretaña y la Argentina. Es un territorio en disputa entre la OTAN y los países subdesarrollados, porque lo que está en disputa ahora es la posibilidad de que frente a una guerra entre China y Estados Unidos se cierre el canal de Panamá. Y si ese canal se cierra, el único canal que va a quedar abierto, bioceánicamente hablando, es el Estrecho de Magallanes. Y ahí hay entonces un interés supremo de las grandes potencias por adueñarse geopolíticamente y militarmente de esa zona. El hecho de los radares en el sur argentino debe leerse también en esa clave.
Una digresión.
Pascua, las islas de Pascua.
La Pascua, claro. Una pequeña digresión. Henry Kissinger está vivo, tiene 100 años y acaba de reunirse de sorpresa con el presidente chino, Xi Jinping. Claro. O sea, no solo está vivo, sino que está lúcido.
Pero absolutamente.
Digo, es interesantísima leer la... Aunque sea, vayan a Wikipedia, Henry Kissinger, y es enorme lo que hay de ese hombre y toda su influencia, como decía Eduardo, ¿no? Bueno, nada, entre paréntesis esto.
No, pero esta semana Kissinger fue un nombre que estuvo en la mayoría de los diarios que se ocupan de política internacional, justamente por esa reunión a la que hacías
sorpresiva
mención. Eduardo, vos recién, creo que nos va quedando claro, digamos, cuáles son también todos los intereses económicos que hay atrás de esta disputa, y que, bueno, obviamente siempre estamos en menos 10 como argentinos.
Se entiende.
Bueno, y pero también hablabas de, usaste la palabra variopinto en quienes, los países que integran la CELAC.
Sí, claro.
Bueno, ¿no? Hay intereses realmente muy disímiles. ¿Qué pasa ahora con la presidencia en cabeza de Petro?
A ver, yo creo que va a ser una situación muy compleja. Él tiene una confrontación con poderes fácticos, militares y extranjeros muy fuertes, y además una burguesía muy potente dentro del país, que nosotros quizás desconocemos o no mensuramos en su verdadera dimensión. Pero además, es muy buena la pregunta, porque en ese país es el único país en la Argentina donde ha habido una guerra, cosa que no ha habido en el resto de los países de América Latina. Claro. Y no la ha habido justamente porque al imperio le alcanza con la desestabilización de los gobiernos, con los golpes de Estado, con las ONGs norteamericanas, con las burocracias judiciales, con los poderes legislativos, en fin, con todos los factores de poder, los grandes medios de comunicación, que han actuado en los últimos años, en muchos casos con éxito, en algunos otros no, desestabilizando los gobiernos populares. Y digo esto como un anticipo de lo que quería señalar. A mí me parece que el grave problema de América Latina es que en sus retrocesos tácticos, que es lógico, estamos en luchas defensivas, todos lo sabemos, esto no es el 2005 ni el 2010, en eso vamos a estar de acuerdo, se comienza una deriva, para mí, sin demasiada reflexión, hacia lo que podríamos llamar un progresismo, que puede ser catastrófico para América Latina, que tiene justamente una tradición diferente. Los progresismos han anclado con algún éxito en algún momento después de la segunda posguerra en Europa Occidental, pero ahora mismo están indiferenciados con lo peor de las fuerzas conservadoras de Europa. Si yo les pregunto a ustedes qué diferencia hay entre el PSOE español y el PP, es muy poca. Lo propio pasa en Francia, es decir, se está agitando el fantasma de una ultraderecha cuando en realidad la derecha ya está gobernando cualquiera sea la formación que acierta estar en el poder. Entonces creo que esta es otra diferencia. No hemos tenido una guerra en América Latina porque no la necesita el imperio. La guerra sí la necesita, por lo que yo mencionaba, y lo que obviamente era una mera repetición de la frase de Henry Kissinger, su concepto, de que de ninguna manera Eurasia puede estar gobernada por una potencia hostil a los Estados Unidos.
Eduardo, hablas de dónde se necesita y dónde no se necesita una guerra, y a mí me da la impresión, y voy a hablar en particular, es eso, una impresión, porque no tengo ninguna certeza, de que a las agroexportadoras que operan en Argentina les viene bárbaro que la guerra continúe, les viene bárbaro que hoy Ucrania esté planeando usar bombas de racimo, que es algo ya transgredir cualquier... Sí. Acuerdo ético, ¿no? Sí. En una guerra como si eso fuera posible, ¿no?
Incluso para una guerra.
Incluso para una guerra. Entonces, ¿cómo? Y la venden como que a nosotros nos beneficia esa guerra.
Claro.
Sí, porque les alcanza con la deuda.
Claro.
Eso es una mirada bastante sesgada, bastante menor, si se quiere, porque hace a la conveniencia de un grupo importante de la economía argentina, yo diría hegemónico de la economía argentina hoy en día, pero lo importante es saber qué es lo que va a quedar de este mundo y tratar de leer cómo se van a alinear los próximos bloques y, por ejemplo, preguntarnos si Ucrania va a seguir existiendo, por lo menos como la conocemos hoy. Piensen ustedes que hasta los polacos ya están reclamando una parte de Ucrania. ¿Qué pasa si en septiembre Zelensky no logra un avance sustancial en Rusia, que todo hace indicar que no lo va a lograr? Pero en definitiva, lo que sabemos es lo que leemos en los diarios, en un contexto donde prima, yo diría, una de las más extraordinarias maquinarias propagandísticas y de noticias falsas de la que tengamos memoria. Entonces tampoco sabemos qué es exactamente lo que está ocurriendo. Lo que sí es cierto es que cuando le entregan bombas de racimo a Ucrania, que vale destacarlo, Rusia también las usa, se las entregan porque ya no hay misiles. O sea, los arsenales europeos están tocando fondo. Y recuerden ustedes que la OTAN, o si ustedes quieren la Unión Europea, tiene una cuenta con más de 20 países, casi 30 países. Esos 30 países no están pudiendo contra Rusia en lo que es no una guerra, sino una operación militar, que es lo que declaró Putin. Putin no declaró una guerra.
¿Pero se les están acabando las armas, eso decís?
Es lo que dicen muchos analistas. Sí, sí. Sí, sí. No son países... A ver, no son países que tengan un Producto Bruto Interno y una capacidad de recomposición de sus arsenales como la que tiene Estados Unidos o China. Y por eso es que la cuestión de Eurasia es central, porque China sí va creciendo, y lo ha hecho en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con su armada, que es donde se va a disputar una eventual confrontación en el Asia, en la zona del Asia-Pacífico. La necesitaba porque sabía que las mayores flotas las tiene Estados Unidos, que de hecho tiene una flota frente a las costas chinas.
Ayer lo escuchaba, pero no es una nota de ayer, es una nota de hace algunos días, de algunas semanas, al embajador argentino en China, justamente, Baca Narvaja, decir que China no tiene ninguna voluntad de guerra a estas alturas, que al contrario, está intentando mediar para que se termine la guerra. ¿Vos qué opinas de eso?
No, yo no podría hacer futurología y creo que hoy por hoy China no tiene ninguna intención de emprender una guerra cuando que sus avances son sustantivos, más allá de que su economía todavía es bastante menor que la de los Estados Unidos, y cuándo además puede esperar la resolución de las elecciones de Estados Unidos, de las próximas, sabiendo que puede llegar a ganar los republicanos, uh-huh. e incluso Trump. Y si gana Trump, la cosa va a ser muy distinta, porque ustedes recordarán que Trump y Putin y Trump y China tuvieron relaciones muy diferentes de las que tuvieron los demócratas.
Sí.
Yo dudo muchísimo que hubiéramos llegado a este desenlace de semejante guerra si el signo que gobernaba en Estados Unidos hubiera sido diferente. Pero es una especulación.
En algún momento se la cuestionaba a Cristina cuando ella, no sé si lo dijo explícitamente, pero daba a entender que era mejor que gane Trump y no quien hoy gobierna Estados Unidos.
Bueno, para los países latinoamericanos lo fue sin ninguna duda. Entre otras cosas, porque Trump tiene tres grandes...
Porque es difícil, ¿no?, apoyar a Trump. Es muy complejo, claro, decir, es lo menos peor.
Pero lo que pasa es que ahora, en general siempre, pero ahora más que nunca estuvo coincidiendo en algunas postulaciones que está haciendo el gobierno argentino, o el peronismo, si ustedes quieren, que son, por ejemplo, solventar o achicar las grandes desigualdades que existen en los países, en este caso en Estados Unidos, controlar el comercio, que es algo que hizo el peronismo durante su gobierno, y fortalecer la industria nacional. Entonces ahí tenemos tres coincidencias que no se dan con los demócratas, que representan incluso a otros sectores.
Claro.
Ojo, representaron históricamente, me rectifico en esto, representaron históricamente a otros sectores hasta que llegó un señor que se llama Jake Sullivan y que es el máximo ideólogo del presidente Biden, que plantea la llegada inexorable del post-neoliberalismo. Es decir, de un neoliberalismo donde desaparece la preeminencia del capitalismo financiero, por así decirlo, para volver a un capitalismo industrial, manufacturero, etcétera, etcétera. Entonces tampoco sabemos qué va a pasar en un futuro con Estados Unidos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí sabemos que Estados Unidos no puede permitir, al menos en la retórica de Kissinger, que Eurasia no esté bajo el dominio de un país afín a su gobierno, a su país.
Claro. Y esta aceptación que hace el Fondo Monetario Internacional en el pago de cierta parte de la deuda con yuanes, ¿qué significa?
Yo no soy un experto en economía, pero sí tengo algunos amigos con los cuales me informo casi cotidianamente sobre el tema. A mí me parece que, o mejor dicho, he leído que esta situación es algo que también le pone algún freno al fondo, porque obviamente Argentina no tiene cómo responder en dólares a sus deudas. Y además, y este dato sí me parece muy importante, hay un intento de los BRICS y de otras potencias subalternas, por así decirlo, que están pensando seriamente en crear un nuevo patrón monetario en el mundo, que desplace definitivamente
al dólar.
¿Pasará eso? No sé. No lo sabemos.
Muy bien. Eduardo, bueno, hemos recorrido un poquito el mundo, un ratito, algunos minutos. Es muy complejo el tema, es muy difícil.
Sí, lo es.
Y que a veces es importante dedicarle tiempo a informarse. Es difícil encontrar buenas fuentes de información que no estén especulando. Eso también es un problema.
Y sirven estas charlas porque también sirven para nosotros desde el lugar de ciudadanos argentinos pensar, por ejemplo, en las propuestas de nuestros candidatos a presidente o presidenta en octubre, cómo se paran ante este mundo así, ¿no? Eduardo decía, no hay hipótesis de conflicto de guerra en Latinoamérica. Bueno, pero hay deuda que condiciona tal vez a más largo plazo que una guerra, que puede tener una cuestión finita porque se acaban las armas, como acabamos de escuchar.
Y bueno, es complejo.
Pero la deuda dura más, ¿viste?
Eduardo, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional. De verdad ha sido un placer conversar y recorrer todo lo que vos vas también analizando, ¿no? Porque, nada, fue un montón. un montonazo charlamos, ¿eh?
Al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes.
Abrazo y nos estamos encontrando.
Chau, chau.
Conversamos con Eduardo Aguirre, es analista de política internacional, es uno de los expertos que tenemos intelectualmente.